Bien, para concluir, está aquí Carlos Miguel Puello, que bueno, nos va a trasladar de alguna forma al otro lado del Atlántico, porque las universidades de Valparaíso, por ejemplo, Estados Unidos, en Chicago, etcétera, tiene trabajado, ¿no? Es un hombre que trabaja sobre todo con en torno de Becker, pasamos de Rosalía a Becker, esos dos autores que vienen después de Hill, pero que Hill de alguna forma preluda, ¿no? Y bueno, decir que es doctor por la Universidad de Zaragoza y acaba de recibir un premio extraordinario de doctorado en el 2014 por un trabajo especial sobre el color del romanticismo en busca del arte, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar su disertación sobre el romanticismo de Enrique Gil y Carrasco, diálogo poético con lo sublime.
Bueno, primeramente muchas gracias a los que han organizado este encuentro, Héctor, Enrique, Borja, Valentín, Raquel, a los asistentes del Congreso, y también decir que es un honor estar sentado a esta mesa con los maestros que acabamos de escuchar, y también es un honor estar con todos vosotros, maestros y profesores de secundaria, porque todos alabamos un poco por la labor que hacéis cada día. La naturaleza ha sido para el poeta un interlocutor privilegiado a lo largo de la historia de las literaturas, dada su capacidad para escuchar paciente al artista, quien a cambio recibía respuesta en forma de reconfortantes susurros. Independientemente de si el poeta acudía a ella pensando en términos de teología cristiana, al estilo neoplatónico, al divino de San Juan de la Cruz, a la zaga de Plotino y otros, o buscando la amenidad pastoril del locus amoenus, como lo habían hecho los escritores áureos, bien si lo hacía pensando en la sensación, como había propuesto Locke, bien atendiendo a la relación entre alma y cuerpo, como contendía, ya a la sensación que provocaba lo inmenso al observador, como apuntaba Berkey, ya enfatizando el encuentro entre la mente individual y el objeto superior, como señalaba Kant, idea que reelaboró Antonio de Capmany para relacionarlo con la creación divina. Bien en torno a un yo y un tú, como sugería Fichte, o bien destacando el diálogo entre alma humana y el espíritu visible, que es el mundo material, como hizo Schelling en 1797. Y hasta Friedrich Schlegel en Gespräch über Poesie, el hecho es que todas estas voces se dejan oír más o menos nítidamente en la poesía que surge en las centurias dieciochesca y decimonónica. El estudio de la percepción y el tratamiento de la naturaleza en la poesía de Enrique Gil y Carrasco debe hacerse teniendo en cuenta dos aspectos fundamentales. Uno, considerar su poesía en el ámbito del romanticismo en su totalidad, y no tan solo en el llamado primer romanticismo en los años en los que vivió nuestro autor, entre 1815 y 46, dada la novedad visionaria de su poesía precisamente por su tratamiento de la naturaleza. Y dos, paralelamente a su cronología vital, debe atenderse a la cuestión de la ruptura o continuidad con la Ilustración del XIX, para sobre todo considerar el concepto de romanticismo en torno a Enrique Gil, y cuyo estado de cuestión resume detalladamente Leonardo Romero en su panorama. En este trabajo ofrecemos una aproximación al estudio de la naturaleza en Enrique Gil, atendiendo al diálogo que el alma del poeta mantiene con la naturaleza, como una forma de viaje desde y hacia el autor mismo, para aprender y aprenderse. Para ello proponemos una teoría conciliadora de tendencias en torno a la percepción de la naturaleza en la poesía de Gil, desde y hacia el texto, basada en ruptura y en continuidad. Ruptura con la ilustración por el concepto de fantasía e imaginación de lo que hemos escuchado antes, que deja de ser descriptiva para convertirse en los diversos romanticismos en energía creadora. Y continuidad a tenor del hilo romántico que surge y resurge, se podría decir, desde la Edad Media hasta el siglo XX, al servicio de poesía pura del sentimiento en palabras de Becker. La poesía de Enrique Gil y Carrasco supone el privilegiado eslabón visionario de la poesía de un posterior Bécquer o de una Rosalía de Castro, en la gran cadena de la poesía del sentimiento en la literatura española. En los años en los que viven y escriben los románticos de un tono más exaltado, como Espronceda o Zorrilla, Enrique Gil se refugia en una poesía de corte muy íntimo que dialoga con la inmensidad de la naturaleza. Este diálogo, sin embargo, no es mera conversación, sino que el poeta hace de él un viaje desde y hacia sí mismo para conocer y conocerse. Dejando atrás el dulce recuerdo de la infancia, rememora experiencias en tono melancólico para caer en la resignación de quien no puede cambiar su destino ni frenar la fugacidad del tiempo. Con este tipo de viaje cognoscitivo, Enrique Gil contribuye a la moda del tema de los viajes en las artes de los siglos XVIII y XIX, pero introduciendo un paso adelante de color romántico, anticipador de otros como Bécquer. Otros modelos teóricos estaban cerca en el tiempo, como Schiller, discípulo de Kant, cuya filosofía idealista sugería que para comprender la existencia era necesaria buscarla en uno mismo, en el sujeto que la intenta comprender. El poeta se vacía de sí para convertirse en aprendiz y viajar por el mundo y así comprender los códigos que median entre él mismo y el conocimiento del cosmos. En este viaje el aprendiz necesita un tú que le explique dialogando los misterios de la experiencia, pues como habían dicho Descartes y Kant a la zaga de Sócrates, los fundamentos de la existencia debían ser explicados por un ser sujeto. Es un viaje cognoscitivo que sale de lo maternal, inocente de la cuna, para adentrarse en lo paternal de la meta, sumiéndose en la añoranza melancólica por lo perdido y lo ansiado. En el diálogo poético que sugiere la poesía de Gil y Carrasco participan dos interlocutores, el alma del poeta y elementos individuales y pequeños del universo natural, destacando así la inmensidad natural e íntima de sus elementos más humildes, como una mariposa, una violeta, un río, una isla, una palma, una nube, una campana o una gota de rocío, hecho que aumenta su intimidad. Los apóstrofes al comienzo de los poemas son muestra de ello, así como los imperativos que aconsejan directamente al interruptor natural. Como dice el poeta en La voz del ángel, «Yo de mi patria abandoné los montes por esa soledad que llaman mundo». Y por ello, en relación con el concepto de viaje que planteamos, las referencias al poeta como viajero son numerosas. Por ejemplo, animoso peregrino en la palma del desierto, el alma vaga perdida en el cisne, en impresiones de la naturaleza se menciona mi esperanza peregrina, triste cautiverio en la nube blanca, caminante y errante en la mariposa, y en la mujer y la niña se habla de el sendero. Paralelamente con el propósito de acentuar la brevedad de la vida, se insinúa a veces la vida tan breve como un día, como sucede en A Espronceda, al hablar de la feliz mañana de la vida. Algunos poemas llevan como subtítulo Recuerdo de la infancia, a saber, la niebla, el sil, la mariposa, marcando explícitamente la intención del poeta de recordar los comienzos de su vida. En otros, como A Espronceda, se alude a la inocencia infantil perdida de corte un tanto religioso. Pasó la fe y con ella la inocencia. Y en La niebla el poeta la busca a esta, pálida y sutil, porque está sedienta el alma de tus sombras y misterios. Y en la intimidad de la niebla el poeta niño encuentra refugio. Y aunque adoro parda niebla, porque excitas en mi pecho memorias de bellos días y purísimos recuerdos. Porque hay fadas invisibles en el vapor de tu seno y porque en ti siempre hallé blando solaz y duelo. En el sil, el poeta desarrolla la alegoría de la vida como río y le recrimina que su curso no le sugiera recuerdos infantiles. Cuando le dice, ¿por qué no escucho un acento de los días de mi infancia en tu raudal violento? Y se lamenta del paso del tiempo. Oh, quien pudiera volver a tus rosadas auroras, quien pudiera detener el huracán de las horas que llevaron mi placer. Siguen numerosas preguntas retóricas sobre recuerdos de la infancia que los ha borrado el tiempo. Pero el poeta se resigna y le pide al río una cosa. Ya que perdí mis dichas infantiles, tráeme, río, de entonces una flor. Una flor nada más de sus pensiles, en cuyo cáliz vierta mi dolor. Una flor que tanto recuerda a la flor azul que otro Enrique, Enrique de Oftringen, el personaje del escritor alemán Friedrich von Hardenberg, conocido como Novalis, anterior, nacido en 1772 y muerto en 1801. El Enrique del alemán ve en sueños Blume, la flor azul, y a partir de este momento decide emprender un viaje para encontrar de nuevo esa flor azul, viaje en el que aprende las verdades del mundo. En Novalis, Blume representa a la poesía, y ahora en Gil, esta flor que el poeta pide al río se ofrece como un dulce compendio, una expresión delicada de amor, infancia e inocencia, en la que encontraron refugio que niega el paso del tiempo. En el poema La mariposa, el poeta culpa a esta por haberle embelesado con sus encantos. Dice: hoy que la infancia ha pasado, bien te comprendo, ay de mí. Cayó el mágico cendal con que vendado viví, y pude mirar el mundo desencantado por fin. Y ahora el poeta comprende que tendías las ricas alas para esconder la lid, porque al fin en el vivir encarnizada contienda, perdón, porque al fin es el vivir encarnizada contienda, y solamente al morir cae de los ojos la venda que robaba el porvenir. Con todo, la voz del poeta es canción cuando confiesa: yo que cantor he nacido y entre tinieblas cante. Y así deja claramente manifiesta su intención de comunicarse cantando. Un cantar que en el caso del cisne es preludio de su muerte, de forma que si el poeta canta, significa así que está muriendo. Imagen que enfatiza la fugacidad de la vida. A veces lo hace su arpa del amor, como en La violeta, en Impresiones y País, así como en Impresiones de la primavera. Y a veces su lira, como en El álbum de una señorita. En AFO, su lira se adormece dando paso a un arpa solitaria. Otra vez, el arpa de juventud se deja oír en El cautivo. Y en La voz del ángel es un laúd de ébano, triste y melancólico, quien impone su tonalidad. El resultado es un himno, como sucede en La Biblia. Y pasaba mi amor desconocido, de una arpa oscura al apagado son, con frívolos cantares confundido, el himno de mi amante corazón. Y hasta toma cuerpo de un ruiseñor en el poema El ruiseñor y la rosa. Pobre pájaro que tengo por riqueza, solo amor y libertad. El otro interlocutor en este diálogo es la misma naturaleza, cuyo lenguaje también debe entenderse en términos musicales, en el sentido de lo audible, y hasta de himno, como se le llama en Impresiones de la primavera. Himno de natura. Los diferentes ámbitos naturales harán uso de un rico arsenal de formas, tal vez por la insistencia en la fugacidad de la vida. La imagen del huracán impetuoso y turbio es la forma más usada en la poesía de nuestro poeta, en oposición, por ejemplo, a la brisa matinal en la niebla. El paso del tiempo también es expresado con la imagen de tormenta furiosa. E incluso el avance de la historia se sugiere con la imagen de las hojas de la historia y los árboles de la vida en la caída de las hojas. De tono más negativo es el sonido anunciador de la muerte, al que se llama ronco torbellino, en oposición a brisas de bonanza en el álbum A una señorita. El agua se deja oír en pocas ocasiones, una de ellas al describir el sonido del agua como plata murmuradora en La mujer y la niña. Si bien es verdad que se mencionan otros elementos y también animales que potencialmente son originadores de sonidos, no se mencionan expresamente, de manera que forman más parte de la pintura que se hace en términos plásticos. En el caso del poema La campana de la oración, el componente audible es enorme, lo cual parece sugerir que la presencia del misterioso metal en el paisaje es deseada por el poeta, dada su función de convertir su troque en aroma de oración. Un breve repaso a dichas referencias ofrece elementos naturales como brisa pura que emana de los árboles, cantan las aves con voz sentida, se oye el blando ruido de las alas, la voz destemplada del torrente y su mugido bramador, el melancólico arrullo de las aves, el triste cantar de los pájaros pintados, el himno tímido de la campana, voz de alegría y tristeza que corre los vientos alada, encontrando a su paso las pláticas del amor entre flores y verdura que cantaba el Señor. Hay un momento en que el poema hace un giro a lo divino al referirse a las arpas de oro en la mística ciudad, la Jerusalén celestial donde se escucha el inefable coro. Otros momentos sonoros dejamos de lado, como un arroyo sonoro, el arpa de Osián o un beso robado a unos labios de rubí. El silencio, la soledad sugerida de ensoñaciones que Becker hará suyo para dejar a la imaginación que resucite las ideas durmientes, los ámbitos del sueño, un dios cristiano que va confundiéndose con un tipo de divinidad más natural, o los ecos de la historia que resuenan por entre las piedras silentes de la perenne arquitectura, son algunos aspectos complementarios que no tratamos por razones de espacio. En la carta segunda de las Desde mi celda, auténtica poética musical de la obra de Becker, el narrador reconoce explícitamente las ventajas que ha encontrado en el paisaje aragonés para encontrar la inspiración en oposición al torbellino de encontrados intereses, de pasiones sobreexcitadas, de luchas continuas que se llama la corte. Por fortuna, el paisaje le proporciona la profunda calma y el melancólico recogimiento necesario para escuchar la razón de la inspiración. La integración del poeta en los muros del monasterio de Veruela, en las faldas del Moncayo, así como la penetración en el austero paisaje circundante, crea un vínculo entre el poeta y la naturaleza. Una simpatía de intereses que, en el mejor de los casos, producirá un lenguaje apasionado entre ellos y que se traducirá en el producto artístico total. Inmerso en la naturaleza del lugar y por su condición de poeta, el narrador es capaz de formar parte de esa naturaleza que se comunica con él cuando el viento sigue suspirando entre las copas de los árboles, el agua sonriendo a mis pies y las golondrinas lanzando chillidos agudos pasan sobre mi cabeza. Nos resulta necesario recordar la importancia de las personificaciones que se encuentran en estos relatos, otorgando de este modo a los elementos naturales el poder de actuar como seres humanos, lo cual manifiesta el deseo expreso de estos autores de incluirlos como agentes de la acción del relato. El viento suspira, el agua sonríe y las golondrinas chillan. En la misma carta, cuando el narrador lleva un tiempo ya leyendo el periódico y las luces del atardecer decaen, y puesto que es un momento idóneo para la inspiración divina poética, la descripción de este cuadro, que bien pudiera llamarse musical, se carga con los tintes sinuosos de las escenas oníricas de inspiración. Poco a poco comienzo a percibir otra vez, semejante a una armonía confusa, el ruido de las hojas y el murmullo del agua, fresco, sonoro y continuado, a cuyo compás vago y suave vuelven a ordenarse las ideas y se van moviendo con más lentitud en una danza cadenciosa que languidece a la par de la música, hasta que por último se aguzan unas tras otras, como esos puntos de luz apenas perceptibles que de pequeños nos entreteníamos en ver morir en las pavesas de un papel quemado. En este extracto se aprecia cómo la descripción del narrador describe cómo su ritmo de razonamiento languidece al par de la música, al par del murmullo del agua, de compás vago y suave, y la imaginación se mece y flota al rumor del agua, que la arrulla como una madre arrulla a un niño. Estos son elementos poéticos de Enrique Gil y Carrasco que anticipan el romanticismo de un Becker para quien la poesía, mejor, la literatura, es un espacio íntimo en el que el poeta lucha por confeccionar un lenguaje total que incluye ya elementos sugeridores de diversas artes, entre ellas pintura, arquitectura y música son las más presentes. Como en Enrique Gil, en Gustavo Adolfo, la música es la forma artística preferida, pues es el lenguaje de la naturaleza con la que el poeta conversa en la soledad sonora. Ambos emprenden un viaje cognoscitivo desde y hacia sí mismos, por el que conocer los misterios de la naturaleza y por ende el cosmos, y también conocerse a sí mismos. En el caso de Gil, la mención de los recuerdos de la infancia es clara y recurrente, y de ahí que opte por el diálogo directo con estos elementos naturales, con los que comparte un lenguaje musical común. Algunos años después, el sevillano optará por el mismo tipo de lenguaje, aunque un tanto más elaborado y más consciente de lo pictórico de las escenas narradas, resultando en una obra de arte total, compuesta de varias artes que se complementan y ofreciendo al lector una experiencia sensorial múltiple, hecha de, como diría Gil, misterios y colores y armonías en una gota de rocío, y de, como diría Becker, suspiros y risas, colores y notas. Capaz de acercar al lector a los misterios del cosmos, mejor que lo haría el mezquino idioma. Ambos, en definitiva, dos caracteres que buscaron la intimidad del espacio natural en el que supieron ver a un interlocutor natural, compasivo y paciente, y con quien entablaron un diálogo sublime. Si bien en Becker es ya una imaginación que agita los recuerdos de la memoria para reproducir las sensaciones que los crearon en el ámbito del sueño, Enrique Gil inicia los pasos hacia una visión de lo sublime en los elementos más humildes de la madre naturaleza, sus expresiones más delicadas y tiernas, como una nube, una gota de rocío o una violeta. Y cuando llegue Antonio Machado y diga «Desde el umbral de un sueño me llamaron», la obra de Enrique Gil y Carrasco habrá sido el eslabón único y afortunado a medio camino entre un romanticismo exaltado que huía de la rigidez dieciochesca para dejar paso a un escaso pero determinante romanticismo más europeo que anunciará ya la aurora de tiempos simbolistas y modernistas. Muchas gracias.